Y seguimos hablando de la selección argentina y ahora vamos a tener el placer, el orgullo y, a ver, uno de los ídolos más grandes de la historia del fútbol argentino se llama Sergio Javier Goycochea y está al teléfono. Hola Goico, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás Martín? ¿Bien?
Bien, Goico, muy bien, disculpanos, sabemos que tenés mucho laburo, que estás en un momento previo al Mundial donde laburás más que cuando eras jugador casi, ¿no?
Sí, de verdad que sí, porque cuando era jugador solo era un partido cada tanto.
Claro.
Una que otra concentración, no, pero me gusta y realmente estoy feliz de haber elegido la carrera que elegí, de haber cerrado el tema del fútbol y haberme dedicado a lo que me dedico. Y nada, y bueno, como si esto fuera poco, también le agregamos el tema empresarial, viste que tengo un restaurante que se llama justamente Italia 90.
Sí.
Ahí
en el Tortugas,
y bueno, entonces los sábados de la noche yo generalmente voy, al fin de semana estoy más encima.
Claro.
Y bueno, anoche entre una cosa y otra la gente se queda, y me vine, y cuando te acostás y ves que vas a hacer así para apagar la luz, son las 3 de la mañana.
Claro, totalmente, no parás un segundo. Goico, recién hablábamos, viste, de lo que le pasó ayer a Gabriel Mercado, aparentemente, por suerte, no es una lesión de importancia.
Sí, no es grave. Sí.
No es grave, pero qué terrible, ¿no? Estar a tan poco tiempo de un objetivo increíble como es jugar un Mundial y que te pase eso.
Sí. Y aparte es el gran temor que tiene el jugador, esa es la realidad, cuando aquellos jugadores que se sienten, o que seguramente el técnico habló y que ya se sienten dentro de la Copa del Mundo, y saben que con seguridad solo lo que se puede interponer es entre la Copa del Mundo y ellos,
sí. Es
una lesión, viste, te entra a jugar en la cabeza.
Totalmente.
En estas cosas, viste, porque en definitiva a veces tenés que jugar partidos que no deciden nada, ¿no?
Claro.
O sea,
sí, tal cual.
El campeonato que ya están definidos, no peleás, digo, por un objetivo. Entonces, a veces hasta, no sé, me parece que son peores esos partidos porque uno se relaja y dice, bueno, no va a pasar nada y por ahí termina pasando porque no jugás con la concentración de siempre.
Totalmente. A vos te pasó en tu carrera que gracias a la lesión de Pumpido saltaste de, la otra vez te escucharon una charla, me pareció espectacular, que vos hablaste antes del partido con Camerún, creo que hablaste con tu viejo y le dijiste, grabá el cuando dan los equipos, así sale suplente Sergio Goycochea, y de repente saltaste de eso a ser considerado prácticamente un héroe, que lo sos, por supuesto, cuando terminó el Mundial, pero vos estabas preparado para eso también, ¿no?
Sí, a ver, preparado, yo digo, uno se va preparando, pero en definitiva el toque final lo termina dando la convivencia con la misma situación.
Claro.
Esa es la realidad. Y uno se prepara, a ver, como futbolista, más allá de lo específicamente que tiene que ver con el entrenamiento, también es un poco el ser humano, porque como...
Claro.
Son todas cuestiones también emocionales, tiene que ver con el ser humano, y después, bueno, de cómo manejarte con esas situaciones también tiene que ver cómo te formaron.
Claro.
No digo tu director técnico o tu técnico de inferiores, sino cómo te formaron tus viejos para la vida.
Claro, como lo que venías con desde tu casa, digamos.
Claro, exactamente. Yo soy de una generación, porque hoy se le hacen muchos reclamos, viste, a la escuela, a la educación... Y yo creo que uno en la escuela justamente va a perfeccionar cómo fue formado en su casa.
Sí.
O sea, esa es la realidad. Soy un convencido que los chicos son, en su gran mayoría, obviamente como todo en el mundo debe haber excepciones a la regla, pero el 80% de los chicos son el reflejo de lo que consumen en su casa.
Totalmente.
Eso no tengo ninguna duda.
Totalmente. Vos nombraste la escuela y te escuché decir en alguna ocasión que cuando te retiraste del fútbol profesional... A veces ibas a los actos de tus hijos y cuando escuchabas el himno se te cerraba la garganta, ¿no?
Sí, porque es un momento supremo, o sea, no sé, algo que para lo que había soñado toda mi vida, lo veía en el Mundial 78, que fue como, si bien en el 74 yo tenía 11 años, pero obviamente no teníamos las posibilidades que tiene un chico de hoy de 11 años.
Claro.
Los partidos apenas llegaban, o sea, no había una una masividad de la difusión de la Copa del Mundo.
Sí.
Entonces, así como para mí el primer mundial que yo tengo mucho recuerdo y que está muy instalado, y sobre todo porque ahí estaba mi ídolo, que era el Pato Filiol, es el 78.
Claro.
Yo ya tenía 14 años, ¿no? Que me había quedado mucho y ahí empecé a tener admiración por el Pato, empecé a entender un poco lo que era el atajar, digamos, entre comillas, y bueno, entonces el tema del himno era muy lindo, a pesar de que, en mi cabecita figuraba, era inundada por el fútbol y todo, sí. Después con el tiempo la información o toda la situación se desvirtúa porque se hace un paralelo entre la Copa del Mundo y lo que era la dictadura, y que nada tiene que ver, digo, claro. De la emoción pura de la gente que iba al estadio y de lo que sentían los jugadores, eso es lo que uno veía a través de la pantalla.
Totalmente. Si te llevo a Italia 90, ¿cuál fue el momento más, no sé si feliz, porque me imagino que en plena competencia no podés por ahí parar a decir, bueno, ya conociéndolos, el grupo que eran ustedes querían ganar la final, no les importaba lo que había pasado, pero me imagino que en el momento, no sé, cuando atajás los penales contra Italia, ¿cuál fue el momento que dijiste, no lo puedo creer lo que estamos logrando y lo que estoy logrando yo en particular?
No, es que, yo creo, es muy difícil sobre la marcha darse cuenta. A mí me parece que internamente con Italia fue como una, desde lo emocional fue la final adelantada.
Claro.
Porque veníamos de consumir un montón de cosas, de que nos insultaban el himno, de que nos criticaban mucho, nos tomaban, ¿no?, en los diarios casi irónicamente, había muchos comentarios. Entonces, Italia llegó con mucha arrogancia a esa semifinal.
Sí.
Dando por descontado, y la verdad te digo, esto lo percibimos, o por lo menos yo lo percibí en el túnel, con la actitud de los jugadores italianos, como que entraron para meternos tres goles,
sí.
y verse con otro europeo en el Olímpico el 8 de julio.
Sí.
Pero por eso te digo que fue mucho, y bueno, porque aparte también una semifinal, si bien después el título es lo máximo,
sí.
Yo cuando pasás la semifinal ya estás en la final del mundo, ya estás en el partido más importante del campeonato.
Claro.
Es un escalón lejos, o sea, largo, el de jugar una semifinal y perderla o ganarla.
Claro.
Esa es la realidad.
Sí, claro. Además de todo el recorrido que habían tenido en el Mundial, ¿no? Partidos, sí. Increíbles. Ayer un hermano mío me preguntaba, cuando le dije que te íbamos a hacer una nota a vos, me decía, preguntale si alguna vez, o sea, ¿qué sentía en el partido contra Brasil? Si alguna vez tuvo esa suerte, digamos, porque en parte era suerte, en parte era estar parado donde tenías que estar parado, en parte alguna vez se te salvaron los palos, pero ¿qué sentías en ese momento?
No, sentía que no tenía que hacer un gol. Esa es la realidad, porque se puso ahí, o sea, como uno aprende a leer el partido y vos sabés que cuándo estás para darlo vuelta, cuándo estás para reaccionar, y ese día ya desde la actitud del arranque, como se dio, sabíamos que teníamos que defender ese cero porque era como la llave de la clasificación.
Claro.
O sea, aún así cuando ganábamos 1-0 y faltaban algunos minutos, era defenderlo, no solo por ganarlo directamente, porque me parece que un gol de Brasil hubiera cambiado toda la historia.
Claro.
Ni que hablar si lo hubieran hecho primero, ¿no?
Sí, tal cual. Qué importante, Diego, más allá de las cosas que uno pueda criticarle o no como persona, que son cosas que no, en las cuales obviamente nosotros jamás entramos, pero qué importante como líder de ese equipo, ¿no?
Y sí, a nosotros nos marcó mucho, porque por palabra y por acción y por hechos, o sea, esa es la realidad. O sea, nosotros teníamos bien claro quién era nuestro líder.
Claro.
En ese aspecto, y no había ningún tipo de competencia con ningún jugador, porque era tan grande la diferencia que marcaba Diego que es fácil después seguirlo, ¿no? Y un buen líder aparte, porque si vos tenés un líder que es medio pelotudo, perdón por la palabra, pero digo, no, porque a veces que suele pasar.
Claro.
Entonces, un líder que amaba la camiseta de la selección por sobre todas las cosas.
Claro, exacto, sí, como decías vos, la otra vez se inyectaba solo, se infiltraba el tobillo ese que parecía una pelota, claro, de vóley.
Totalmente, totalmente.
Goico, bueno, los mensajes están llegando acá, son impresionantes, todos agradeciéndote, todos diciéndome. Acá había uno en particular que decía: nunca lloré tanto en mi vida como la vez que el Goico le atajó el penal a Italia. Bueno, de todos felicitándote y también muchos mencionando tu gran etapa como periodista. Sos periodista deportivo recibido, así que...
Sí, gracias.
Así que bueno, todos totalmente... enamorados y agradecidos hacia tu figura. Y a ver, todos también preguntándote, yo te lo voy a preguntar de forma para no comprometerte. Exactamente. Debe ser la pregunta que te hacen 10 veces por día, pero yo no te voy a preguntar quién tiene que atajar, sino por qué vos le ves condiciones a tal o a cual. Nada más que eso.
No, a ver, ese Armani nos complicó la existencia a todos los años. No, a mí te digo la verdad, viste, cuando me preguntan quién debería, yo trato de analizar una situación, porque no me gusta a mí, porque cuando yo era arquero, cuando yo estaba en la selección no me gustaba.
Claro.
E inclusive yo no hablo de listas, viste, de posibles, no, yo me gusta hablar de los que el técnico considera y los que nombra el entrenador.
Claro.
Porque obviamente que puede haber 70, 80 jugadores en la selección.
Seguro.
Viste, que entonces, bueno, puede faltar el respeto a un jugador que tiene en consideración el técnico, decir, vos... Sí, no. Yo evalúo los que el técnico convoca. Después puedo decir, me gusta, no me gusta,
claro,
pero evaluar lo que el técnico nombra, ¿no? ¿Viste? Y en cuanto a los arqueros, ya que se reunió con Armani, obviamente lo tiene en consideración y son cuatro los arqueros, yo creo que la pelea va a estar, por la titularidad, va a estar entre Romero y Armani. O sea, esa es la realidad.
Claro.
Porque, a ver, dudas el entrenador... Debe tener algunas dudas, porque si no hubiera dicho el sí, titular es Romero.
Mi arquero está.
No hubiera, o el titular es Caballero, y no, claro, hubiera recurrido a un arquero de afuera, o sea, un arquero que no participó ni siquiera en un partido, por sí, decirlo de alguna manera. Entonces, ahí es donde yo puedo analizar que digo, bueno, Armani cuenta con chances para jugar.
Claro.
Porque si vos tenés Romero, Caballero y Guzmán, ¿para qué vas a complicar la historia para traer un tercer arquero?
Claro, tal cual.
O sea, es raro, salvo que, no sé, que lo piense como el holandés, que lo piense como un buen atajador de penales y lo tenga como ese recurso.
Claro, sí.
Pero me parece que por ese lado. Y hoy, haciendo un análisis así, el que más ventaja saca, porque es Armani, ¿por qué? Porque está jugando.
Claro.
Ni Caballero ni Romero juegan y... Bueno, el hecho de jugar es un arma de doble filo. Si te va bien, te pone. Si te va mal, te saca también.
Tal cual.
Y Armani está teniendo un buen momento. Y bueno, está emocionalmente bien en el momento que quiere estar, en el club que quiere estar. Creo que ese es el estado ideal que también lo lleva a Armani a tener un gran rendimiento, ¿no?
Claro, exacto.
Que no se ha modificado. Lo que pasa es que hoy está en la Argentina, en River.
Claro.
Los mismos rendimientos lo tenía Atlético Nacional, nada más que nadie le echaba el ojo.
Claro, tiene mucho más exposición ahora.
Sí, totalmente.
Goico, bueno, mil gracias. La verdad es un placer, un lujo. Te conozco, sos una persona... muy transparente, te agradecemos muchísimo esta nota y este programa se llama Podemos Ser Héroes y sin duda vos sos uno de nuestros héroes, así que muchas gracias, un abrazo gigante.
Gracias, que termine bien el domingo y me voy a tomar unos mates.
Muy bien, Sergio Javier Goicochea pasó por Podemos Ser Héroes.